Ahora sí tenemos en línea a Jacob Harari. Les contábamos que es ciudadano argentino israelí, detenido durante más de un año, ilegalmente, por supuesto, en Venezuela. Jacob, Nico, Jacoy, en Nacional Argentina, buen día, gracias por atendernos.
Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. 15 meses y 3 días estuve ahí.
15 meses y 3 días, ¿qué te parecieron 10 años?
Me dieron 25 años por terrorista, por fomentar el terrorismo, asociación ilícita y todo tipo de cosas así como figura ahí en el diario Clarín.
No, digo, pero que a vos te parecieron 10 años, ese año, o sea, interminable, a eso iba, a eso iba.
Lo que uno no sabe es qué será mañana, claro. Y por qué te metieron ahí, siendo que sos inocente de cargo y culpa. Y nunca te dijeron por qué te metieron ahí. Nunca, jamás.
Una ficción, ¿no es cierto? No solo la acusación, sino el no sé si llamarlo juicio, pero todo eso es una ficción.
No era juicio. Eso era... Yo te puedo asegurar que los abogados, que supuestamente eran abogados, no pasaron con el carro de ellos ni siquiera lejos de la Universidad de Abogacía. ¿Me entiendes? Con eso te puedo decir todo, porque en la forma en que hablaban y se demostraban cuando alguien le preguntaba algo de acuerdo a los códigos internacionales o leyes internacionales, siempre te esquivaban porque no sabían qué contestar. Claro. Directamente así. Había un abogado peruano que sabe bien de leyes y le hizo varias preguntas y el tipo se escabullía. ¿Me entendés? Y cuando otro peruano que también, muchacho, que no es de leyes, pero le preguntó al juez, la sesión se ha cerrado. Con eso fue la contestación. Listo, ¿me entiendes?
Además, una ficción, el lote, ¿no es cierto?
Mira, éramos ciento y pico en una sala donde todos teníamos 121 acusaciones porque nos encontraron en los teléfonos y nos fotografiaron y nos vieron trayendo armas, haciendo cosas. Todos teníamos los mismos 121 acusaciones. ¿Entiendes que eso es ilógico? Sí, claro. Porque vos puedes tener 121, pero yo te puedo tener 47. Por supuesto. ¿Entendés? Por supuesto. Nada, todos éramos iguales. Es todo una farsa grande.
Qué negación del individuo, además, ahí. Jacob, empecemos por atrás. ¿Cómo fue el hecho de la soltura? Sorprendente, ¿no es que te avisaron?
Durante todo el día se vio movimiento de los otros pasillos. Gente que salían de celeste o de amarillo y de pronto los llevaban y ya no volvían. Veíamos que no volvían. Entonces sacábamos cuenta de que los estaban liberando o llevando a otro presidio. Claro. Le dije a mi compañero, yo tenía dos pares de media, pues tenía mucho frío, y le dije a mi compañero, me voy a poner otro par de media porque me parece, tengo presentimiento que hoy nos sueltan. Me terminé de poner el segundo par de media y pum, 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 golpean la puerta. Yaco, tenés un minuto para salir, no te lleves nada, te vas. Eso en un minuto, ¿entendés? Nada. Ningún libro que yo tenía, ningún papelito de ningún teléfono de nadie, nada. Y después te revisan todo, te desnudan y te revisan todo, te hacen sentar en cuclillas para tener, digamos, las nalgas abiertas, porque si tenés guardado algo entre las piernas, te revisan todo, te dieron ropa usada de alguien, y con esa ropa salí, no la ropa mía, ¿me entiendes? La ropa mía quedó, a mí me dieron un training de alguien, una remera de alguien, y con eso salí, listo, sin nada.
Qué impresionante, vos sabías a esa altura lo que había pasado con Maduro, información de eso les había llegado.
Supimos una semana después. Mira. De lo que pasó. En el pasillo número A, en la letra A, yo estaba en la C. Gallo también está en la C, cerca de donde yo estaba, en el mismo pasillo. En la A vieron los cohetes volar desde el mar hacia las bases militares. Los vieron los cohetes volando. Y sí escuchamos los aviones, entre las 2 y las 4 de la mañana escuchamos los aviones. Por el ruido eran F-16. Y bueno, después de eso... Nada más. Al otro día no había médico, no había servicio médico. Eso nos pareció raro.
Mira.
Porque todos los Después que te dan las pastillas y todo eso, te preguntan quién quiere enfermería, quién quiere enfermería, no preguntaron nada. Yo tengo diarrea, quiero ir a la enfermería, al doctor que me dé algo. No hay enfermería, no hay médico. Entonces sacamos uno más uno, es tres. ¿Qué? ¿Qué pasó algo? Llevaron a todos los médicos de todos lados para ir a atender en otro lado que no sabemos dónde. Pero debe ser alguna cerca de la capital. Después nos enteramos de que hubieron muertos en esa base
Claro,
militar.
los heridos de la operación probablemente, ¿no es cierto? Estaban atendiendo.
Fueron otro ataque, un ataque de, ¿cómo se dice?, de disuasión que hicieron en otras bases militares. ¿Me entiendes?
Sí, claramente.
Entonces, ¿cómo se llama? Cuando me sacaron a mí ya estaban todos en el patio, habían como 28 personas ahí en el patio, yo fui el último. Sacaron una foto así panorámica a todos y nos dividieron en un bus, me pusieron a mí junto con otros 10 personas más y los demás se fueron en unas tres camionetas más o menos y nos llevaron hasta el Dejecín, que son como 40 minutos de ahí. Dejecín es la dirección de contraespionaje, el edificio más maldito que hay ahí. Tiene seis pisos para abajo de cárcel y otros tantos para arriba. ¿Entiendes? Estuvimos ahí, nos hicieron todo el papeleo y todo eso, me hicieron firmar que se portaron bien, de acuerdo a todas las normativas, las leyes internacionales y las leyes del artículo 44 de la Constitución. Y lo tuyo. Le dije yo, si eso es un chiste, que el papel aguanta todo, le
Pero,
dije. ¿Qué quiere decir
además, ¿con
esto?
qué libertad estabas firmando eso, Jacob? O sea, no tiene validez, claramente.
Yo firmo, pero yo quiero hacer mis objeciones, porque todo lo que dice ahí es mentira, es una porquería, le dije al oficial. Me quedo mirando. Escribí lo que quiera, escribí como cinco o seis líneas ahí,
Mirá.
después firmé, después me sacaron y como a la hora me volvieron y me dieron los dos papeles esos que figuran ahí en el diario, ¿no? Los de qué estoy acusado y de
Sí,
acuerdo
sí, sí, sí.
a qué artículo y la excarcelación. Como era ya de noche, muy de noche, ya no me pudieron sacar de ahí y me dieron una colchoneta junto con otros dos más que estaban ahí. Y nos quedamos hasta la mañana y a la mañana me entregaron. Cuando me entregaron, yo no supe que el que me entregó era Diosdado Cabello en persona, el que estaba entregándome. Yo no sabía eso. Bueno, aprendí después,
Mirá.
cuando me dijeron. Le di la mano al hombre más querido de Venezuela.
¿Y vos decís entregar? ¿Te estaba entregando a quién?
¿A dónde me entregaron?
Entiendo. Entiendo, entiendo.
Está bien, dejémoslo ahí.
Sí. Sí. Y de ahí, vos enseguida salir de Venezuela. No, te lo preguntaba por este detalle no menor, que decís, se quedaron hasta con los papeles, con los números de teléfonos. O sea, si no era de este modo, vos no tenías a quién llamar.
Yo no tengo nada en la cabeza. Yo me acuerdo de que los tres números de mi hija, los tres números de mi ex esposa, cuáles eran, los últimos tres números.
Ah, mira.
Pero toda mi vida estaba en esos tres teléfonos y los otros dos que me robaron al principio, que yo tenía ahí un campito comprado en Venezuela para un amigo que iba a trabajarlo a medias. Entonces yo le traje dos teléfonos, le traje un walkie-talkie, le traje un montón de aparatos para revisar el agua, para producir peces, camarones y todas esas cosas. Y también un aparato para descremadora de leche, para hacer leche descremada y quesos crema y todas esas cosas. Todo eso le llevaba yo en cuatro valijas, llena de cosas. Y una balanza de esas de supermercado, esa que etiquetadora. Todo nuevo, todo nuevo. Porque allá no hay nada, tenés que traer todo de Colombia. Todo eso se quedó allá y la computadora mía, yo estudié arquitectura, hay trabajos de 25 años están metidos adentro de eso, un disco duro, un 20 pendrive con todo tipo de cosas de arquitectura y de agricultura. Todo eso quedó allá, no entregaron, solamente me dieron los pasaportes argentino-israelí y nada más.
Jacob,
Nada más que eso.
hablaste mucho sobre las condiciones de detención, pero eso, ¿no es cierto? Un espacio muy, muy chico, en un contexto francamente inhabitable.
Sí. Teníamos ahí, como se dice, compañeros que eran todos los mosquitos de noche que te volvían loco, ¿me entiendes? Uh-huh. Esos eran los compañeros nuestros que a cada rato trajan arriba de la oreja, tenés que matar un mosquito, y otro lado sí, porque no, las ventanas no tienen red, mosquitera.
Claro.
Y también entró una vez Mate Vinchuca, un tipo de, ¿cómo se llama?, cucarachas. Los otros días estaban peleando los muchachos con una rata, murciélago entró adentro, hay tarántulas también entraron en otras, ¿cómo se llama?, celdas más atrás. Es una cárcel que está cerca del monte, y en el monte hay todo tipo de alimañas. Y las alimañas buscan dónde esconderse, comida, cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Con eso puedes entender de que las condiciones de nosotros no eran buenas, físicamente no eran buenas, psíquicamente no eran buenas, de comida no eran buenas, nada era bueno ahí. Y la inseguridad de saber qué, cuándo te van a liberar, por qué te van a liberar, cómo te van a liberar, dónde te van a tirar, ¿me entiendes? Eso es peor todavía.
Ciertamente.
Decían, nos vamos a Colombia y los dejamos en Colombia. Uh-huh. Y de ahí arréglense. Así decía uno de los custodios. A mí un custodio me dijo, acostúmbrate a tu nuevo departamento para los próximos 25 años. Así me lo dijo. ¿Ah?
Te quiebran la cabeza. Hacías referencia a esto de la incertidumbre, de no saber. ¿Qué relación, si esa es la palabra, tuviste, o qué puedes contarnos de la situación de Nahuel Gallo, que decías estaba muy cerca ahí?
Nahuel Gallo lo vi unos días antes. Él salía solamente al patio grande. Todos los días salíamos al patio chico. Nosotros 5 días a la semana teníamos una hora de aire, de sol. Y él salía solamente o el viernes o el sábado, de acuerdo si habían visitas o no, nos daban o el viernes o el sábado para salir al patio grande. Uh-huh. Y él salía al patio grande, como él hace deporte, hace, ¿cómo se llama?, corre. Entonces él salía a correr en el patio grande. Y también hacía un poco de básquet junto con los otros muchachos. Eso lo que hacía solamente en los otros días de la semana, era muy raro que salga al patio chico, muy, muy raro. Algunas veces salió, sí, pero era muy raro.
¿Y lo viste por última vez, dijiste, dos días antes de tu soltura?
Tres días antes más o menos que me soltaron, sí. Uh-huh. Él hacía ejercicios dentro de su cubículo, eso sí, se hacía ejercicios. Mira. Y lo firmaron como dos meses más o menos, lo estuvieron sacando fotografía así cuando le daban la comida. Él decía, debe ser para la ministra Bullrich. Y nosotros le decíamos, no, tenés seguidores en TikTok, nos reíamos con él.
Ah, claro, lo cargaban como si fuera así, tal cual. O una prueba de vida, o un... Claro, entiendo.
La verdad, nadie sabe para qué lo filmaban todos los días durante las tres comidas. Mira. Si era para mandar al gobierno argentino o no, nadie sabe. Solamente nosotros nos reíamos así de... Por reírnos nada más, ¿entendés? Uh-huh. Porque solamente a él, al desayuno, almuerzo y cena, le sacaban fotos. Nada más, mirá a él
vos,
nada más.
Mirá vos. ¿Pudiste hablar con María Alexandra Gómez, que es la mujer? Y contarle.
Sí, sí,
ah,
sí,
bueno,
sí.
Eso está bien.
Le conté todo.
Eso está bien.
No hay problema.
Jacob.
Diga, la situación psíquica de él está como todos, ¿entendés? No te puedo decir.
No.
Perfecto, ¿entendés? Hay que sacarlos de allá, hay que ayudar a sacarlos de allá, uh-huh. ¿Me entiendes? El compañero mío, Javier Ochoa, que como está escrito ahí, que se degolló también, no está bien psíquicamente. El abogado peruano y el otro peruano que es empresario, tampoco están bien, han bajado mucho peso. Mucha gente está mal psíquicamente, te digo. Ahí se reparte mucho alprazolam, las pastillas esas psiquiátricas, que tiene también...
¿Con prescripción o se reparte, digamos?
A la psicóloga lo da, la psicóloga, pero la psicóloga teóricamente no puede dar remedios psiquiátricos, y alprazolam es un remedio psiquiátrico, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Mucha gente va a salir bien afectada de ahí. Se escuchan las risas de las personas a la tarde... Te das cuenta que no están en sus 100% de sus cabales.
Mira.
Te das cuenta. y la mayor parte son gente jóvenes, y parte de ellos son colombianos. Ahí quedaron como 16 colombianos en el pasillo nuestro, pero hay más colombianos en los otros pasillos, ¿entiendes?
Entiendo perfectamente.
En cada pasillo 24 cubículos, de los cuales cada uno tiene dos personas, fuera del que estaba frente a nosotros, que tenían tres personas, que eran los yemenitas que ya salieron esta semana.
Uh-huh. ¿Cómo fuiste recibido al llegar a, bueno, Israel, Tel Aviv, Beersheba, donde estás?
Me recibió Gal Hirsch, que es militar de carrera. Él fue el que me recibió en el avión, junto con mis hijas, mi yerno y todos. Bueno, te imaginas que yo intenté llamar, porque te dieron oportunidad de llamar, pero te clausuraban la salida. En una palabra, te dan el teléfono, ves que podés llamar, pero no podés llamar. Hay gente que sí pudo llamar, gente que les permitieron. A mí, yo no podía llamar. ¿Entendés? Yo vi a mi hija en la foto en el Facebook.
Eso es una tortura psicológica, es violencia psicológica, te rompen la cabeza con eso.
Es de todo tipo de violencia psicológica, ¿me entendés? De todo tipo. ¿Querés comer o no comás? Me importa un carajo, ¿me entendés? Por no decirte otra palabra, ¿me entendés? Pero yo no puedo comer arepa porque me hace mal en el estómago, ¿me entiendes? Eso es lo que hay. ¿Entiendes? Sí. Hasta que logré que me dieran otra cosa, pero demoró mucho tiempo, ¿entiendes? Hay gente que, ¿cómo se dice?, bajó mucho de peso, muchísimo. Hay un colombiano que bajó como 50 kilos, él vino gordo. Y hoy en día es, ¿cómo se dice?, como los que eran en Biafra, algo así.
Sí, bueno, tu cuadro, yo he leído tu cuadro, no quiero ahondar en cosas que ya en algún punto has contado y para que no entres otra vez ahí, pero tu cuadro de salud fue muy complejo, al menos entiendo que por dos razones, ¿no es cierto? Lo pulmonar y, como bien decís, lo digestivo.
Sí, okay. El pulmón, a mí no me quisieron nunca sacarme las cataratas, pues yo tengo un ojo que me hice cambio de córnea acá en Israel y nunca me quisieron sacar las cataratas. Me sacaron los 5 o 6 puntos que todavía quedaron, eso sí, nada más. Tengo los lentes partidos, nunca me los quisieron arreglar, ¿entiendes? Uh-huh. Un montón de cosas, de salud, estoy, como se dice, haciendo chapa y pintura.
Está muy bien.
Recauchutando.
Efectivamente, y vas a quedar muy bien, vas a ver. Jacob, te agradecemos un montón por la charla.
Que me olvide, que eso es importante. Nos cambiaban el nombre y apellido.
Sí.
¿Entiendes? Uh-huh. Eso lo sepas. Yo me llamaba Abraham Molina con cédula venezolana 500-6310. ¿Entendés? Son cosas que no se hacen, que no están permitidas en ninguna ley de ninguna parte.
Eso lo
del
hemos
mundo.
Visto, era metodología de genocidio, digamos, en un punto. Esto de la supresión de la identidad. También te la suprimen cuando te dan la ropa de otro y no lo tuyo, digo, pero con esto del cambio de nombre ya es lo máximo. El juzgamiento en montón, todo.
Sí. No tenés derecho de traer un abogado exterior. Uh-huh. No les interesa quién sos, les interesa solamente una sola cosa, que sos extranjero, tenés pasaporte extranjero, y como extranjero sos una carta que puedo jugar con ella. Puedo agarrar a todo tu país, ya sabes por dónde, solamente por tener una persona de ese país.
Eso mismo.
Había un rumano, habían dos albanos, habían de 47, 49 países diferentes, ¿me entiendes? Y no habían cantidad, habían 3, 4 de un país. Habían rusos, habían ucranianos, y ellos también con Rusia. Habían iraníes también, ¿me entiendes? Ellos, los iraníes son bienvenidos ahí, y había de todo. Hay todo el que tenga pasaporte, bienvenido al DGCIN, bienvenido al CESMAS, ¿me entendés?
Sí.
A las cárceles. No se puede entender, y lo que uno pasa adentro es inconcebible, ¿me entiendes?
Sí, y lo podremos escuchar, pero vivirlo ciertamente que es otra cosa.
En la cárcel donde yo estaba éramos 500 nada más. entre los militares que quedaron de los levantamientos que hicieron en la época de los otros campañas políticas que se levantaron contra el presidente que se robó las elecciones, y de Corina. Habían dos, por ejemplo, que todo el mal que hicieron fue aportar a la campaña de Corina. ¿Me entiendes? ¿Qué te parece? Aportaron dinero a la campaña de Corina. Y lo más lindo es que ellos...
Después resulta que era la elección democrática. Sí, claro.
Suplen verduras al ejército y a las oficinas públicas. Y por el otro lado, los dueños del negocio están metidos adentro. ¿Me entiendes? Hay gente que tiene 3 títulos universitarios, gente que tiene empresas de aviación. Todos adentro. No importa quién sos. Tenés pasaporte italiano adentro. ¿Me entiendes? Todos.
Qué va, la verdad, tremendo. Jacob, te dejo seguir llegando y en este proceso, como vos decís, de reponerte, que tanto te mereces.
Tratando de mejorar la situación.
Te mando un abrazo grandote.
Es muy bueno estar afuera, eso te digo, y espero que pronto estén todos los demás afuera.
Hay que hacer fuerza por eso. Jacob, muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo grande.
A la orden.
Es Jacob Harari, es ciudadano argentino-israelí, estuvo detenido en Venezuela durante más de un año. Bueno, nos lo contaba él mismo, nos atendía desde Beer Sheva, en Israel, al sur de Tel Aviv.